Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta cobertura especial. Elige Estados Unidos 2024.
Donald Trump o Kamala Harris. Conduce
Juan Becerra Acosta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer la información más importante, más destacada del país y del mundo. Ocurrida hoy, ya martes 5 de noviembre, transmitimos desde Washington DC. El día llegó, el día de las elecciones en los Estados Unidos. Los norteamericanos acuden el día de hoy a las urnas a decidir quién será la próxima o el próximo presidente, aquellos que no hicieron su voto de manera adelantada. Esto y más le voy a dar a conocer el día de hoy, una jornada electoral en donde los estadounidenses, además de decidir quién será su presidente, también una parte del Senado de la República y los 435 escaños de los diputados. Y fíjese usted que aún sin que haya resultados dados a conocer, Donald Trump ya está ahí sin pruebas denunciando fraude. Público en redes sociales, las fuerzas del orden están en camino, denuncia fraude masivo en Filadelfia, es una ciudad de un estado clave del estado de Pensilvania. Por este motivo, un tribunal de Pensilvania aprobó ampliar el horario de votación en un condado que, hay que decirlo, es fuertemente pro-Trump. Esto después de que las máquinas de votación experimentaron una falla en el software. En tanto, la candidata Kamala Harris apareció por sorpresa en la sede del Partido Demócrata en Washington, en donde llamó por teléfono a votantes para animarlos a acudir a las urnas antes del cierre de los centros de votación. Por la tarde, la policía del Capitolio de los Estados Unidos informó en un comunicado que detuvo a un hombre en el centro de visitantes que olía a gasolina y tenía un artefacto con él. Un lanzador de antorcha, una pistola de bengalas. Así la situación en estos momentos en Washington, en donde el llamado ha sido a votar a los electores durante todo el día en todos los estados de esta de la Unión Americana. Gane quien gane, habrá respeto. Ante el amago de Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 25% a las exportaciones de México a Estados Unidos, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, afirmó que habrá buena relación con el gobierno de esa nación. Y también le dio un par de datos a Donald Trump y le dijo que pues un 75% de migrantes han reducido su paso por territorio nacional desde diciembre del año pasado hasta octubre de este año. Escuche lo que dijo la presidenta de México.
Entonces no califico ni a uno ni a otro, ni a uno ni a otra candidata, a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación.
La reforma judicial va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinó que se necesitan 8 votos para anular una reforma constitucional, por lo que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca se sobrelló, y es decir, la reforma al Poder Judicial se mantiene en sus términos.
Señora Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo.
Con la votación en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, se rompió el bloque de 8 ministros que buscarán aprobar la invalidación de partes de la reforma judicial. Hoy en la mañana la presidenta de México aseguró que la reforma al Poder Judicial es resultado de la lucha del pueblo de México contra la corrupción.
Parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la presidenta de la República. No, esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción.
Y hay avances en el caso Sánchez Barrios. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el ataque armado contra la lideresa de comerciantes. Así lo informó Ulises Lara, encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto y más, regresando de una muy breve pausa desde Washington, D.C., esta transmisión especial de Grupo Fórmula, Elecciones, Estados Unidos. Son las 7 de la tarde con 9 minutos, hora de Washington D.C., desde donde estamos transmitiendo esta cobertura especial de Grupo Fórmula Elecciones en los Estados Unidos. Y agradezco enormemente, como siempre, a Roy Campos, que nos acompaña aquí presencialmente en Washington, teniendo como escenario en la parte de atrás, para quienes no nos están viendo, quienes nos escuchan en radio, les relato. Tenemos atrás la Casa Blanca y también el monumento a Washington. Si usted nos está escuchando a través de la señal de radio, si va en su automóvil, bueno, pues en YouTube puede ver usted estas imágenes en este momento y luego la repetición. Roy, bienvenido, ¿cómo estás?
Al contrario, Juan, saludos a todos.
Oye, pues estamos aquí en el centro de la discusión política de las elecciones.
¿Del poder?
Del poder de los Estados Unidos en la ciudad de Washington. Es blindadísima, Roy.
No importa qué hora sea en el mundo, todos los jefes de Estado en el mundo están pendientes de lo que está pasando aquí.
Sin duda alguna. Oye, te decía, blindadísima. ¿Blindado? La ciudad. Policías en el monumento a Washington, policías en las calles, policías
En el Tesoro, en la Casa Blanca, en el Capitolio. Uh-huh. O sea, sí está blindado, lo cual significa que hay un temor a lo que puedan hacer, los políticos, no la gente, los políticos con sus seguidores.
Así es, los políticos con sus seguidores, porque no se nos olvida lo que pasó hace ya casi 4 años, el 6 de enero, aquel 6 de enero con la toma del Capitolio, fue un aviso, fue un amago.
6 de enero del 21, y ojo, ni hace unos meses cuando intentaron matar a un candidato.
Exactamente.
Con un atentado contra un candidato.
Sin duda alguna. Roy Campos, pues todavía no hay resultados, pero Donald Trump, él ya salió a decir, como había también advertido, que hay fraude sin mostrar prueba alguna.
De hecho, fíjate, él a su equipo de campaña le decía, yo llevo a la gente a votar y ustedes cuiden que no haya robo. Él ya hablaba a todos sus operadores de un posible robo. Y ya hoy salió a decir que en Filadelfia hay robo, ¿no? Un estado que va a ser definitorio, Pensilvania, y él ya se lo va a decir, ahí hay robo. Es decir, ya nos están adelantando el comportamiento de los políticos hoy en la noche.
Sin duda alguna, y qué casualidad, ¿verdad? Que en política no hay casualidades, que este evento que está denunciando Donald Trump sea justo en el estado de Pensilvania. ¿Será definitiva la votación de Pensilvania para marcar la tendencia en este proceso electoral, Roy?
Totalmente. Creo que ya de estos días ya muchos les han explicado que el cinturón industrial, que Pensilvania, Wisconsin, Michigan, que, o sea, ahí está la elección. O sea, ahí está la elección. Si a esos tres estados los gana Kamala, ya es presidenta, así tal cual. Por eso es importante para Trump arrebatarle uno de ellos, sobre todo Pensilvania, que es el mayor. Si le arrebata Pensilvania, seguramente Trump va a ser presidente.
Seguramente así será, Roy Campos, lo que determine Pensilvania, como ha sucedido en los dos procesos electorales anteriores aquí en los Estados Unidos. Roy Campos, ¿tú cómo ves en estos momentos? Yo sé que es mera suposición, pero pues a través del pulso político que nadie como tú para leerlo, el posible resultado de esta jornada.
Mira, vamos a verlo aquí. Ya olvidémonos de los números, de las apuestas, de las encuestas. El sentimiento es que esta elección era Trump o no Trump. No Trump o Kamala, era Trump o no Trump. Era el centro de la elección y de la campaña. Y normalmente cuando se da eso, normalmente gana el disruptivo Trump. Sobre todo cuando hay un gobierno que no está muy bien evaluado. Entonces no sabemos qué puede pasar, pero las apuestas te dicen que Trump, y el feeling fuera de donde estamos, porque aquí es muy demócrata, el feeling es que Trump tiene más chance, ligeramente más chance.
¿Será Roy Campos, que no necesariamente los votantes estén de acuerdo con las propuestas de Donald Trump para resolver los problemas, sino que no encuentran en Kamala Harris el que hable de esos problemas, por lo tanto los estaría invisibilizando.
Mira, Kamala le habló a los demócratas, o sea, el cambio climático, o sea, el aborto, o sea, los demócratas. Trump le habló a los republicanos y a los enojados. ¿Quiénes? La economía, la migración, los miedos, o sea, le habló a un segmento más enojado. Ojo con los latinos, cada vez que hablan votos latinos, el latino con derecho a voto en Estados Unidos no es el latino donde nosotros vivimos, son otros latinos. Entonces piensan de manera y les importa más la economía y la migración que el asunto de la democracia. O sea, entonces, no, cuando decimos, es que cómo votan los latinos, pues es que no pensemos como nosotros, sino como los que aquí viven.
Sí. Oye, Roy, y hablando de latinos y relación de Donald Trump con países latinoamericanos, lo que le dijo ayer, no, y lo que le dijo ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto, pues como muy a su estilo, extorsionar en relación a la política migratoria con aranceles. Hoy le contestó la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que le dijo.
De diciembre del 2023 a octubre, al cierre de octubre, hay una disminución del 75% de migrantes que llegan a la frontera norte. Este trabajo y cómo se hace y cómo se ha desarrollado desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo va a presentar el canciller el viernes. Viene el viernes a presentarnos tanto el tema de migración, donde también participa la Secretaría de Gobernación y otras secretarías. Es un comité que se reúne de manera permanente, que venía desde la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Bueno, se ha disminuido la migración por territorio mexicano en dirección aquí a los Estados Unidos desde diciembre a octubre, diciembre del año pasado, octubre de este año, Roy Campos, que en un 75-76%. Le respondió con datos. Dato mata relato, Roy.
A ver, no sé. O sea, no sé, o sea, el Trump es experto en crear narrativas, ¿no? Crear relatos. A ver, cuando tú dices que le dijo a Claudia, no, le advirtió, la amenazó. Ahí viene el 25% y si no, ahí viene el 50% y si no... O sea, Trump en campaña, Trump echado para adelante. ¿Y dónde? En Carolina del Norte.
En Carolina del Norte.
O sea, donde hay migrantes.
Sí. Oye, ¿y California qué me dices? Vamos a California, ¿te parece, Roy Campos? Con mi compañero Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula en este estado, el que más distritos o colegios electorales tiene. Humberto, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos en Los Ángeles, California, y nos encontramos en un colegio comunitario en la zona del este de la ciudad de Los Ángeles, una zona en donde pues radica la mayor parte de mexicanos y mexicoamericanos. Y vaya que si hay llegado a ejercer su voto en este lugar, hay que recordar que nos faltan un poco menos de 4 horas para que cierren las casillas a las 8 de la noche, hora local. Estarán cerrando, abrieron a las 7 de la mañana, y es que también las autoridades han estado muy atentos, porque de acuerdo a información pues ha habido amenazas, pero han sido falsas afortunadamente. Sin embargo, la policía de Los Ángeles ya envió un comunicado a los medios de comunicación que está pendiente en todos lados de que posible donde puedan estar, así es que por aire y por tierra están monitoreando toda la ciudad de Los Ángeles. Abrieron más de 500 centros de votación hace un par de semanas, en lo que la gente pues aprovechó, y sí votaron muchísimas personas en el voto adelantado, así es que todavía falta un buen tanto de tiempo para que cierren las casillas. Recordar que California tiene 54 distritos electorales, así es que, Juan, todavía hay tiempo para la gente que viene a votar aquí a esta zona de la ciudad de Los Ángeles.
Todavía están abiertas las casillas para que en Los Ángeles los ciudadanos vayan a votar. El estado de California, ¿cuándo crees, Humberto, que podrían comenzarse a arrojar resultados de esta elección allá?
Regularmente después de las 8 de la noche, hora local, es cuando empiezan a arrojar los resultados el centro de elecciones de aquí de California, que está muy cerca del este de Los Ángeles, en Ciudad Industria o City of Industry, y ahí es donde empiezan a dar conteo poco a poco los votos y eventualmente se irán viendo las tendencias. Hay que recordar que también es uno de los estados que, bueno, la zona en la que cierran a esa hora, mientras otros ya cerraron 3 horas antes, así es que hay mucho tiempo aún todavía aquí, la gente está saliendo de trabajar, hay mucha línea, mucha fila en esta zona donde nos encontramos, muchos jóvenes, Juan, muchos jóvenes votando, que de acuerdo a los expertos dicen que los jóvenes podrían ser los votantes jóvenes podrían ser los clave en esta situación para inclinarse a uno o a otro candidato o candidata, Juan.
Humberto Barrera, desde Los Ángeles, desde el estado de California, el estado que, como bien dices, más distritos electorales tiene en toda la Unión Americana y además, pues, clásicamente demócrata, pues estamos pendientes de lo que suceda allá, nos comunicamos más adelante contigo. Muchas gracias, abrazo, Humberto.
Igualmente, un abrazo, saludos, buenas tardes.
Pues ahí está California, no hay sorpresas, Roy Campos, me parece que ni campañas hicieron los republicanos, están concentrados y también los demócratas. Mira, en los Estados Unidos.
54 votos, ojo, de 538, uh-huh. La décima parte está ahí y no se hace campaña.
No se hace campaña. Roy Campos, nos cae la pausa, pero regresando me gustaría hablar contigo un poco del voto joven, este que Humberto Barrera mencionaba ya en Los Ángeles, California, y la posible intención que, dependiendo de la zona de los Estados Unidos y principalmente los estados bisagra, pues podría tener para influir el voto, porque en un estado las razones por las que votan por uno u otro candidato no son las mismas a otro estado. Roy.
Sí, de acuerdo.
Nos damos una pausa, no se vaya, estamos desde Washington DC transmitiendo esta cobertura especial de Grupo Fórmula Elecciones 2024, no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias con esta cobertura especial de Grupo Fórmula, transmitiendo desde Washington DC muy temprano, todavía no hay resultados, todavía no se pintan los colores del mapa electoral de los Estados Unidos. Roy Campos, vamos rápido con mi compañero Ariel Mostazos porque está en la Casa Blanca, donde hoy hubo un evento, ¿supiste un detenido, Roy?
Sí, claro, una persona.
Ariel Mostazos, compañero, hasta la Casa Blanca, me enlazo contigo, muy buenas tardes.
Hola, Juan, qué gusto, muy buenas tardes. Bueno, el detenido fue en el Capitolio, en las inmediaciones del Capitolio, en el centro de visitantes, y fue una persona un hombre que olía a combustible y que traía un soplete y una pistola de bengala. También hubo un comunicado de la Agencia Federal de Investigaciones del FBI diciendo que ha habido varias amenazas de bomba a través del correo electrónico, por lo que se entiende, en varios estados de la Unión Americana contra las estaciones de voto, contra las casillas, contra los centros de votación. Estas amenazas las desestima diciendo que no les da ninguna credibilidad y que vienen de un servidor de correo electrónico de un dominio ruso. Estas son los dos únicos, pues se les puede llamar incidentes, entre comillas, que afortunadamente no llegaron a buen puerto para quienes los estaban intentando. Pero de ahí en fuera, la jornada electoral parece haber sido muy buena. Y decías que no hay resultados, pues ya tengo 3 resultados. Aquí en Estados Unidos son las cadenas de televisión, no hay prep, no hay conteo rápido como lo conocemos en México. Y el Instituto Nacional Electoral, su equivalente aquí en Estados Unidos, se llama la Comisión Federal Electoral, pero esa no tiene tanto rol porque aquí lo que valen son los estados, es un colegio electoral. Y entonces acuérdense que el primero que obtenga 270 votos electorales, que son esta suerte de puntos o de premios que se lleva el candidato o candidata que gana en cada estado, ese gana la elección a la presidencia. Y ya tenemos a Donald Trump proyectado por varios medios de comunicación ganador en Indiana, no hay sorpresas, tiene 11 votos electorales Indiana. Ya tenemos a Donald Trump ganador en Kentucky, no hay sorpresas, 8 votos electorales en Kentucky. Y ya tenemos a Kamala Harris como ganadora en Vermont, un estado pequeño, con 3 votos electorales, pero bueno, Kamala Harris tiene entonces 3 votos electorales y Donald Trump tiene entonces 19 votos electorales en la bolsa hasta el momento. Nadie, pero de ninguna forma canta victoria, porque esto apenas está empezando. Y parece que en Georgia, uno de los 7 estados, columpio bisagra, está como se esperaba, arriba Donald Trump 1.5 puntos porcentuales, pero bueno, vamos a ver, 51 a 48.5, y 2.5 más bien, porque 48.5 y 51 hay una distancia de 2.5, y en Florida también estaría arriba otra vez. Si eso se concretara, pues no habría tampoco sorpresas. Hasta el momento la carrera sin sorpresas, querido Juan, y estamos por supuesto en esta cobertura especial.
Muchísimas gracias y te lo agradezco enormemente, Ariel Mouzazos, desde la Casa Blanca aquí en Washington DC. Abrazo fuerte, estamos en comunicación.
Estamos en comunicación.
¿Cómo ves, Roy Campos? Pues ya resultados preliminares, ¿no?
Hay que señalarlo. Y otros, el extraño sistema norteamericano, que a muchos les parecerá extraño, que lo que permite esta atención sobre estados que normalmente no tendrían atención. Porque hoy toda la atención está en esos 3 estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, ¿no? Más o menos Georgia, sí, las encuestas decían que es Trump, igual que te dicen en Carolina del Norte, sí, pero es 3 estados, pero hay que llevar, hace muy interesante ver la carrera y cuánto suma y ver sorpresas.
O sea, ¿qué sorpresas crees que podamos ver?
A ver, desde el domingo para hoy circuló una encuesta en Iowa donde decía que lo podía ganar Kamala Harris, que hubiera sido sorpresa y cambia todo. Sin embargo, hoy los datos preliminares parecería que no fue cierto, pero metió mucho ruido. O sea, estado sorpresa, o sea, pero fuera de eso, bueno, sorpresa es que reconozcan su derrota a la primera. O sea, sería una gran sorpresa.
Sin duda alguna. Oye, Roy Campos, antes del corte, pues planteaba esta situación de la intención de voto aquí en los Estados Unidos, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes y latinos, fíjate, que votarán por primera o segunda ocasión en unas elecciones presidenciales. Y es que parece ser que no necesariamente coinciden con las propuestas que plantea Donald Trump para resolver los problemas. Pero lo que sucede es que Kamala Harris no habla de los problemas, ni siquiera habla de los problemas, los evade, parece desconocerlos, no acusa de recibo de una administración de la cual ella ha sido vicepresidenta.
Totalmente. Yo te diría, mira, jóvenes, 2020 fue un parteaguas en las elecciones norteamericanas, porque fue en plena pandemia. Entonces, en plena pandemia, el voto adelantado pasó de 8 a 100 millones. Entonces, los jóvenes ven en el voto adelantado una oportunidad de no tener que irse a formar. O sea, piensan de otra manera. O sea, pues votan por internet, votan cuando ellos quieren. Entonces, hoy en día, la mayoría de los jóvenes ya votaron. No los veíamos tanto en los centros de votación. Quiere decir que ya está el voto joven. Ahora, no es lo mismo el joven de California que vota demócrata que el joven de Miami que vota republicano, porque sus intereses son distintos, sus mensajes son distintos. Y efectivamente, Kamala, a ver, ¿qué dirá? La gracia de Kamala es que sustituyó a Biden, que era un perdedor.
Sí.
¿No? Pero nunca tuvo el levantamiento total.
No, sin duda alguna, y no habla sobre los problemas. Roy Campos, los hoy abuelos que llegaron huyendo a distintos estados de la Unión Americana, por ejemplo, con el cierre de las minas en Virginia, y encontraron en Detroit, por mencionarte alguna ciudad, trabajo a través de la industria, los nietos de estos abuelos no tienen trabajo. Y llega un señor que con un discurso de odio y proteccionista dice, vamos a hacer América grande de nuevo, además exacerbando esta noción que a mí me parece falsa de que tiempos pasados fueron tiempos mejores. Le dice Woody Allen el Golden Age Syndrome.
Siempre es, ¿no? El MAGA que se volvió. A ver, Donald Trump explota un coraje existente, o sea, un racismo existente, un machismo existente, una polarización existente y un coraje con la pérdida de empleos existente. Lo explota echándole la culpa a los demás. Es un discurso común, pero que le funciona y es muy bueno para eso. En donde dices de Detroit, la industria automotriz acusó a que México se los había quitado. ¿Sí? Por eso lo ganó en el 2016.
Así es.
¿no? Así es. Oye, y por otro lado, ¿considerarías que Donald Trump puede ser la personificación de la voz de una América muy profunda, de esta América profunda, que durante décadas, por esta percepción de lo políticamente correcto, se guardó un discurso muy de ellos, muy racista, muy de odio, y Donald Trump viene a gritar ese mismo discurso a los cuatro vientos y se sienten representados?
Totalmente, o sea, representa el coraje y ojo, es un delincuente. O sea, es un delincuente, o sea, no, o sea, es todo lo políticamente incorrecto, todo lo que diríamos, esto no puede ser que un candidato haga esto, diga esto, plantee esto, él lo dice. La gente, fíjate algo que decían los grupos, es decir, sabemos que él dice cosas que no debería de decir, pero yo también las he pensado.
Exactamente, es voz de ellos.
Sí, sí, yo las he pensado, eso que dice yo lo he pensado. Sí. Y entonces pues se sienten identificados con alguien que se atreve a decir lo que nadie se atreve a decir más que él, y ellos también lo han pensado.
El que la autoridad judicial haya determinado que es un delincuente, como bien acabas de decir, le suma votos a Donald Trump de un sector de la población que está molesta con el establishment.
Mira, lo vacuna ante las acusaciones de la oposición, que le diga eres un delincuente. Ya, todos ya saben que es un delincuente. O sea, el ser candidato a pesar de, porque no tuvo oposición republicana, ¿quién se le opuso? O sea, él hizo primarias, arrasó, ganó, a diferencia de Kamala, de donde no tuvo primarias, o sea, fue impuesta. Entonces yo creo que él tiene legitimidad y tiene, o sea, es un delincuente, o sea, no sé, que no se nos olvide que es un delincuente y puede ser presidente de la nación más poderosa del mundo, habiendo sido declarado delincuente.
Así es, Roy Campos. Oye, te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros. Vamos a seguir conversando, me parece, a lo largo de la noche, Roy Campos. Pero nosotros nos vamos una muy breve pausa. No se vaya. Y además les recuerdo que terminando este espacio, mi compañero Joaquín López Dóriga, mi compañero Javier Risco y un servidor estaremos cubriendo este proceso electoral. Esperamos ya tenerles resultados y a ver si nos vamos a dormir sabiendo quién será la futura presidenta de los Estados Unidos o el futuro presidente de esta nación. Desde Washington, D.C., lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una pausa. Es breve. Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias en esta transmisión especial Elige 2024, elecciones en los Estados Unidos. Estamos transmitiendo desde Washington, D.C., a unos metros de la Casa Blanca. Y desde aquí saludo con muchísimo gusto a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, te mando un abrazo desde Washington, me da un enorme gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Pues aquí siguiendo este proceso tortuoso de elecciones.
¿Cómo lo ves hasta ahora el proceso tortuoso de elecciones con una cantidad de 75 millones de electores en Estados Unidos que ya emitieron su voto de manera adelantada?
Bueno, pues lo que estamos viendo ahorita creo que son varias premisas. Primero, en la parte presidencial pareciera que hay tres votos que ya se lleva Kamala, sobre todo en Vermont, ¿no? Es donde ya, bueno, todavía falta que acaben los conteos, pero lleva los tres votos contra 23 que ya marcan para Donald Trump en diferentes sitios como Kentucky, Florida, ¿no? Georgia, Indianápolis, ¿no? Ohio también estamos viendo algunos votos para Trump, y también lo vemos que llevan una ventaja en el tema del Senado, 29 contra 40 republicanos, 7 puntos contra 14 de los republicanos en la Casa también de Representantes, pero creo, Juan, también que todavía falta mucho por contar y que esto puede también explicarse porque este voto anticipado también puede ser de la gente más grande que está sobre todo a favor de Donald Trump. Entonces hay que ver en el voto activo, es decir, no en el anticipado, sino en el que está yendo a votar a las urnas o que fue durante el día, cómo puede a lo mejor cambiar un poco la balanza. Creo que esos, otra vez, los estados bisagra van a seguir siendo claves. Son estados que hay que recordar, Juan, que se han movido de una elección a otra, ¿no? En 2016, en 2016 Donald Trump ganó muchos de estos estados, mientras que en 2020 los recupera Biden, ¿no? Creo que hay que poner los ojos especialmente en estados como Pensilvania y Arizona, ¿no? Para en donde también hay un buen número de población latina. Creo que las poblaciones clave ahorita va a ser también en cuánta gente fue a votar, cuántos jóvenes fueron a votar. Hay que recordar que el voto joven fue muy importante para que ganara Biden. Creo que también el voto de las mujeres hoy es importante para Kamala Harris, ¿no? Con todas las propuestas que ha hecho de protección de sus derechos, más progresistas que Trump. Ahí no solo mujeres de una entidad de un tipo específico, sino mujeres en general, ¿no? Mujeres jóvenes, mujeres de Estados Unidos que se acerquen a votar. Y otra parte importante creo que va a ser como está tan cerrada las encuestas, ¿no? Como estuvieron tan cerradas en estos últimos días y parece una contienda tan competitiva, creo que el voto latino va tomando peso. Hay que recordar, Juan, que hay 4 millones más de personas elegibles para votar en los latinos que en 2020, porque es una población muy joven. Entonces creo que esto también es importante considerarlo. Lo que pasa a veces con los latinos es que no siempre salen a votar, ¿no? Virginia también ahorita estoy viendo que está marcándose más hacia Trump, ¿no? Con un 49.4% contra un 48.6% de Kamala Harris. Entonces, bueno, todavía falta mucho por estos conteos. Sin embargo, esto, que ¿para qué ha servido? Para que Trump haga sus estridencias, ¿no? Él ya se está adjudicando estos estados en donde lleva la ventaja con este voto anticipado. También creo que podemos esperar de todo en estas elecciones, es decir, si los resultados no favorecen a Trump, seguramente va a hablar de un fraude, como ha venido diciendo también en los últimos días. Y repito, el voto latino tampoco es un monolito que se mueve de hacia un lado a otro. Creo que cambia por estados. Así claro. Como estamos viendo Florida, creo que ahí puede favorecer a los republicanos, en este caso a Trump. Y en otros lugares, como California, puede favorecer también a los demócratas. Pero sí va a ser importante en estos estados clave. Hay que recordar, por ejemplo, que hay cerca de 855,000 personas elegibles para votar y con potencial de votar también en Arizona, que es uno de estos estados péndulo o estados clave. Lo mismo Pensilvania, hay 600,000 hispanos que pueden votar y no es menor en una contienda tan cerrada. Incluso si vemos las elecciones pasadas, Juan, el voto en Arizona, por ejemplo, que le dio el triunfo, solamente 2 veces han ganado los demócratas en Arizona y una fue con Biden, y esa victoria se la dio un margen muy pequeño, ¿no? Menor a la cantidad, digamos, de hispanos que hay ahí. Y no hay que olvidar también que hace poco la gobernadora, ¿no? Katie, demócrata, pues también ganó mucho gracias a ese voto latino. Hubo campañas muy importantes dirigidas. Muchos de los recursos de campaña de ambos candidatos se han metido en Pensilvania. Parte de estos 600,000 latinos que hay en Pensilvania, una buena parte son también de Puerto Rico, entonces creo que ahí los dichos de Trump pueden afectar, pero bueno, creo que todavía está por verse y creo que lo más preocupante es que no vamos a tener, digamos, una respuesta hoy. Yo creo que vamos a ir saliendo el jueves, a lo mejor. Creo que sí va a ser más rápido que 2020, porque 2020, además de que fue un tema por pandemia, hubo más voto también anticipado, había otras reglas en algunos estados, se han modernizado las reglas en los estados que fueron más lentos en 2020, hay también nuevas máquinas para contabilizar los votos. Entonces, bueno, creo que sí va a ser más rápido, y eso es importante para que no crezca esta creencia del fraude, ¿no? O estas críticas eventuales que pudiera hacer Donald Trump, y también la dinámica social, porque, bueno, los mensajes de Trump...
Pero ya lo cantó el fraude, Eunice, ya cantó fraude, ya salió en sus redes sociales a acusar, sin prueba alguna, fraude justo además en el estado de Pensilvania.
Sí, y lo va a hacer, o sea, Trump, aquí lo que hay que ver, Juan, es eso, qué impacto va a tener también en la dinámica social, ¿no? O sea, y cómo eso va a mover también, pues, a sus masas. Me parece que esto era esperable de Donald Trump, pero bueno, pues vamos a ver cómo se mueven en las próximas horas. Creo que sí, para México, con ninguno de los dos creo que vamos a tener una relación tersa, sobre todo en materia de migración, seguridad y comercio, ¿no? En la renegociación de 2026 del tratado, los temas migratorios, Estados Unidos con ambos partidos ha presionado a México para funcionar como el muro o para apoyarlo en el tema de contención migrante, y creo que así va a ser con ambos, pero con Trump sí hay un lenguaje y una diplomacia distinta, no existe la diplomacia con Trump, y creo que eso puede afectar también la relación bilateral. Más en seguridad se tiene que retomar esa relación, creo que con Omar Harfuch se puede hacer ahora sí que esas renegociaciones y retomar, porque sí ha sido afectada esta parte de la relación, pero pues con un Trump a la cabeza puede que se complique más. Que no hay que olvidar, Juan, que Trump en los últimos días y en las últimas fechas, Trump y Benz, porque tampoco hay que olvidar que ahí hay un par en la contienda, han estado muy insistentes con el tema del fentanilo, con el tema de la responsabilidad de México, amenazando con aranceles del 25, 75 o 100% si no hacen caso los mexicanos. En fin, entonces yo creo que el tema de seguridad se podría complicar con un intervencionismo todavía mayor por parte de Estados Unidos.
Sí. Pues Eunice Rendón, estaremos pendientes y estamos esperando los resultados, que como bien dices, lo que más favorecería a la democracia es que se den de manera rápida, lo más rápido posible. Eunice, te mando un abrazo, coordinadora de Agenda Migrante. Y bueno, voy con mi compañero Israel Aldave. La conferencia mañanera, la presidenta de la República, como le daba a conocer hace unos minutos, le responde a Donald Trump, quien ayer pues extorsionó muy en su estilo al gobierno de México, diciendo que va a aumentar los aranceles, esto si no se detiene el flujo migratorio que pasa por nuestro país en dirección a los Estados Unidos. Hoy le respondió la presidenta Sheinbaum. Israel Aldave, compañero, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Igualmente, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ante este amago del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, tú bien lo adelantabas, de imponer un arancel del 25% si no se pone orden, así dijo, en la frontera común. Hoy la presidenta de nuestro país dice que no va a descalificar ni a la aspirante ni a la aspirante. Dice que independientemente de quien resulte el ganador de este proceso electoral, pues ella va a buscar un diálogo abierto y justamente en donde se puedan construir las bases de una buena relación, tal y como en estos momentos pues se lleva por los Estados Unidos. Lo que sí dijo, Juan, es que una vez que haya ganado ya quien haya resultado triunfador de este proceso electoral, pues que se va a crear un grupo de alto nivel en donde se les va a informar a las autoridades norteamericanas los trabajos, los esfuerzos que hace nuestro país para enfrentar el flujo migratorio y también para detener el tráfico de drogas de México a la Unión Americana. Esto dijo.
Miento, presidente. No estoy calificando particularmente al presidente Trump, ni mucho menos. Estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel, para que se conozca lo que se ha hecho en México, tanto en términos del combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Recientemente hubo una detención muy importante, que es una detención internacional incluso, de una persona de otra nacionalidad que fue detenido, que era parte del trabajo con Interpol, y también en términos de la migración.
Ahí está, Juan, lo que dice la presidenta de nuestro país, se va a conformar este grupo de alto nivel en donde se le expliquen a los norteamericanos pues los trabajos que se hacen justamente para dar seguridad a la frontera común. Esta es la conferencia de prensa de la mañana, Juan, donde por supuesto un tema aparte y muchas menciones tuvo el de la reforma al Poder Judicial. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que con esta pues no solamente se busca democratizar a este poder, sino también terminar con la corrupción y el nepotismo en el sistema de impartición de justicia de México.
Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada. Sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No. Esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción.
Hay las palabras de Juan, de la presidenta de la República, como lo comentábamos esta mañana, justamente todavía estaba en vísperas de iniciar la discusión en el pleno del máximo tribunal de justicia de nuestro país, donde, pues como ya lo sabemos, Juan, se dio adelante en el sí para que siga adelante esta reforma al Poder Judicial que defendió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjate que por otra parte, Juan, esta conferencia de prensa martes de la salud se dio a conocer justamente el programa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para justamente brindar servicios de salud de calidad, entre ellos el de la vacunación. Y para predicar con el ejemplo, pues ella misma, ahí terminando la conferencia de prensa, una vez que respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación, ahí ante todos se puso la vacuna en contra de la influenza, justamente para llamar a los mexicanos a que pues se vacunen para enfrentar esta enfermedad en época de invierno.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, abrazo desde Washington hasta México.
A tus órdenes, como siempre, Juan, muy buenas tardes.
Gracias, Israel. Juan Antonio Jiménez, voy contigo porque justo la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues desechó la iniciativa en contra de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo estuvo ahí en la discusión en la Suprema Corte? Juan Antonio, buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Al considerar que no se iban a alcanzar los 8 votos requeridos para declarar la invalidez parcial de la reforma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. De esta manera, la reforma al Poder Judicial quedó firme, tal cual se aprobó y publicó en el Diario Oficial el pasado 15 de septiembre. Luego de una sesión que duró 7 horas, los ministros realizaron una votación en donde 6 de ellos decidieron que se tenía que aprobar el proyecto con 8 votos, número que no se iba a alcanzar debido a que 4 ministros, Loreto Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, determinaron ir contra la propuesta, por lo que ya la discusión ni siquiera llegó al fondo del asunto. El ministro Alberto Pérez Dayán, durante sus participaciones, adelantó que la acción de inconstitucionalidad debía de sobreseerse, ya que dejó en claro que estos medios de control no son procedentes en contra de las reformas constitucionales. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
La aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente.
Y bueno, pues Juan, de esta manera, solo les resta a los trabajadores del Poder Judicial la respuesta a los múltiples amparos que interpusieron contra esta reforma. Juan, es el reporte que te tengo.
Desde Washington te mando un abrazo y por supuesto que estamos pendientes.
Regreso.
Y bueno, seguimos transmitiendo desde Washington DC esta cobertura especial de Grupo Fórmula Elige 2024, elecciones en los Estados Unidos. Cuestión de media hora comenzaremos una transmisión especial. Mi compañero Joaquín López Dóriga, Javier Risco también estará y un servidor, esperando ya más resultados de este proceso electoral para tener certeza y a ver si nos vamos a dormir sabiendo quién será la próxima presidenta de los Estados Unidos o el próximo presidente de los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa, no se vaya. Volvemos.
Pausa y volvemos. Elige Estados Unidos 2024.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo esta cobertura especial de Grupo Fórmula Elige 2024, las elecciones en los Estados Unidos. Y regreso rápido, los micrófonos a la Ciudad de México, cómo avanza el tráfico en la capital del país. Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Te saludo y te informo, así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad, luego de la presencia de manifestantes que se encontraban afectando la circulación de Pino Suárez y Venustiano Carranza, comienza a restablecerse paulatinamente la circulación, ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, encontrarán excelente desplazamiento vehicular sobre José María Saga, para quien deja atrás Pino Suárez y se dirige hacia Eje Central Lázaro Cárdenas. Paso de la Reforma solamente registra asentamientos al cruce de semáforos entre la avenida Insurgentes y el circuito interior. Por otro lado, considere la afectación en las inmediaciones del Teatro Metropolitano, ubicado en la calle Independencia número 90, Alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 20:30 horas. Alternativas viales, la avenida Hidalgo, Eje 1 Poniente y por supuesto el Eje Central Lázaro Cárdenas. Y para quien se dirija hacia la zona oriente de la capital, les recuerdo que aún continúa la reducción de carriles en la autopista Puebla, así es que anticipe su salida. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Gracias, oficial García. Abrazo de regreso y de la capital del país. Estamos de vuelta aquí en Washington, esta transmisión especial, cobertura Elige 2024 de Grupo Fórmula, elecciones en los Estados Unidos. También en Washington está mi compañera Daniele de Iturbide, a quien le agradezco como siempre muchísimo que nos acompañe. Daniele, una ciudad de Washington totalmente blindada y a la expectativa, como lo está todo el mundo, cuyos ojos están puestos aquí. ¿Cómo estás, Daniele?
Lo platiqué desde ayer, querido Juan, qué gusto saludarte como siempre. Te platicaba de esta genuina preocupación, de este genuino miedo que hay en la capital de los Estados Unidos de que las siguientes horas se pudieran tornar violentas. Seguramente lo viste al llegar, los locales tapiados, los locales cerrados, los niños sin clases en todos los niveles, tanto hoy como mañana. Y bueno, uno de los datos que a mí más me ha sorprendido y que más revelador me ha parecido es a compañeros de la prensa de las grandes cadenas de Estados Unidos, Juan, que salieron a la calle a trabajar hoy con equipo, pues suena fuerte, pero de guerra, con chalecos antibalas en sus coches y en sus maletas para estar prevenidos para cualquier situación que se pudiera complicar en las próximas horas. Los medios de comunicación, Juan, tú lo sabes bien, en Estados Unidos tienen la costumbre histórica de decantarse por uno de los candidatos que contienden a la presidencia. Este año, digamos que fue la excepción por el anuncio que hizo The Washington Post y Los Angeles Times hace algunos días, pero las grandes cadenas de televisión se decantan, como dicen ellos, endorsean a uno de los candidatos. Y quienes están en contra de Donald Trump la noche de anoche tuvieron transmisiones, pues a mí me llamó mucho la atención, Juan, porque que hacían un llamado a los seguidores de Trump a no seguir las indicaciones que Donald Trump les pudiera dar hoy. Así, textual y explícitamente les decían: señores, señoras, Donald Trump mañana los va a invitar a salir a la calle a delinquir, los va a invitar a salir a la calle a decir que hubo fraude, y después se va a olvidar de ustedes y van a acabar en la cárcel. Me parece revelador, Juan, este mensaje que los medios de comunicación enormes en los Estados Unidos daban, no a su audiencia en general, sino a la audiencia que sigue a Donald Trump, que no lo siga a ellos y que pudiera sentirse incitada por el expresidente candidato republicano a salir a las calles. Eso junto con la expectativa y la enorme incertidumbre que seguramente sentiste en todos son, digamos, los tres puntos que yo me atrevería a decir que imperan en la capital de los Estados Unidos, junto con el enorme interés de participar en las elecciones en este martes, que no solo quedó en evidencia por el masivo voto por adelantado, modalidad que no conocemos en México, sino por las larguísimas filas que había en las casillas aquí y en las más grandes ciudades a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
Pues Daniele, así está la ciudad de Washington, como bien mencionas, y otras ciudades importantes de los Estados Unidos, y todos a la expectativa de un proceso cuyos resultados, parece tú que tienes tanta experiencia cubriendo elecciones, pues tardarán en llegar, y esta certeza también tardará en estar en la opinión pública. No sé cómo lo veas.
Es bien importante lo que dices de los resultados, Juan, porque al ser un sistema tan diferente al nuestro, nos puede generar muchísima confusión los resultados que empiezan a surgir. En este momento, la candidata demócrata Kamala Harris cuenta con 27 votos electorales y el candidato republicano tiene 90. Tú y la audiencia lo sabe porque lo hemos platicado una y otra vez. Los candidatos tienen que llegar al mágico número de 270 votos electorales para llegar a la Casa Blanca. Y estos se van sumando a lo largo de las primeras horas post jornada electoral, lo cual puede generar muchísima confusión porque en momentos pareciera que un candidato, o en este caso una candidata, va arrasando, y en cuestión de minutos y conforme empiezan a llegar los resultados de las diferentes franjas horarias, las cosas cambian. Entonces es demasiado, alboroto para nosotros que estamos acostumbrados a que una autoridad electoral salga y nos diga los resultados. Aquí no hay tal autoridad. Los conglomerados de medios de comunicación, por ejemplo, el más importante, la Asociación de Prensa, The AP, The Associated Press, que ha históricamente sido, digamos, la voz cantante de los primeros resultados con base en las encuestas de salida, es la que hace públicas las proyecciones, porque eso es lo que son proyecciones, y hay que tomarlo con muchísima cautela porque, insisto, puede generar muchísima confusión la forma en la que se van dando según los horarios.
Pues Daniele de Iturbide, con un abrazo muy fuerte, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, y ahí está el llamado que hacen importantes medios de comunicación a seguidores de Donald Trump, de que en caso de que incite, de que llame a realizar actos violentos o fuera de la ley, no lo escuchen, Daniele. Muchísimas gracias.
La jornada aparentemente va a ser larga, la noche va a ser larga, Juan. Lo deseable es conocer resultados hoy y que esto no se extienda con la inestabilidad y la incertidumbre que eso provocaría. Ayer oí una frase, y ya con esta me despido, maravillosa, precisamente en la televisión aquí en los Estados Unidos, en el que la periodista, la presentadora, decía: ¿cuándo va a acabar la cobertura? Whenever and a half, es decir, a cualquier hora y media, y así es como sucederá, y en tanto esto siga, aquí estaremos, y más adelante seguramente platicamos de nuevo, Juan.
Muchísimas gracias, Daniele, abrazo fuerte.
Abrazo para ella también.
Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 7 de la tarde con 12 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo esta cobertura especial de Grupo Fórmula Elige 2024, elecciones en los Estados Unidos. En cuestión de 18 minutos, una cobertura encabezada por mi compañero Joaquín López Dóriga. Estará también mi compañero Javier Risco y un servidor, esperando ya las estimaciones de los resultados del proceso electoral que tiene a los ojos del mundo puestos en Washington y en toda la Unión Americana. Regreso rápidamente a la Ciudad de México con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez. Qué gusto saludarte, secretario. Importantes avances en las investigaciones y resultados con respecto al atentado que sufrió Diana Sánchez Barrios. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, así es, Juan. Muchas gracias por el espacio. Saludos a quienes nos escuchan. El día de hoy, con la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunciamos avances relevantes en dos eventos que fueron muy trascendentes para la ciudad por el momento en el que ocurrieron, el lugar donde ocurrieron, la hora en la que ocurrieron, y que afortunadamente el día de hoy tanto la Fiscalía General de Justicia, encabezada por el doctor Ulises Lara, la Secretaría de Gobierno, pudimos rendir buenas cuentas al respecto. Falta todavía por hacer, seguimos trabajando para esclarecer la investigación, pero pudimos mencionarle a la gente que se logró la detención de dos presuntos autores materiales y de una tercera persona que había colaborado o facilitado este ataque, donde lamentablemente perdió la vida una persona y dos más salieron lesionadas, entre ellas la activista Diana Sánchez. Y también hablamos sobre los avances en torno al caso de la abogada Oralia, que fue este caso que se suscitó en Cuauhtémoc y Viaducto. Vamos con inteligencia, investigación y sobre todo con mucha coordinación avanzando y resolviendo los casos.
Secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, sobre el posible móvil de este ataque, de este atentado, ¿se tiene información o se puede dar información sin que esto entorpezca las investigaciones?
Al momento es algo preliminar, no hemos descartado ninguna hipótesis. Para nosotros era muy importante centrar nuestros recursos en la detención de los autores materiales, de los presuntos autores materiales, y ahora iniciaremos esta fase donde, sin descartar líneas de investigación, todas las que, digamos, por protocolo solemos explorar en este tipo de casos, además de la información que nos ha proporcionado la familia de la víctima, poco a poco iremos sustentando con datos objetivos, datos de prueba concretos. Podremos, creo yo, en las siguientes semanas, meses, establecer con toda precisión la autoría intelectual del tema y, si es el caso, desde luego llevar a la justicia a quienes resulten responsables.
Y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, como siempre, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Al contrario, Juan, gracias por el espacio, pendientes y seguimos en contacto.
Te mando un abrazo, secretario. Muchísimas gracias. Por cierto, también en temas de la Ciudad de México, fíjese usted que fuentes de la Alcaldía Benito Juárez confirmaron la disposición de la administración para aperturar a la brevedad las actividades del Estadio Ciudad de los Deportes, mejor conocido como el Estadio Azul. Le informé el domingo pasado sobre su clausura y hay compromisos concretos en materia de protección civil por parte de los administradores del inmueble. Vecinos de las colonias aledañas consultados por varios medios han respaldado las medidas impulsadas por el alcalde Luis Mendoza, pues para mejorar lo que se está pidiendo, que es el orden en la zona, la tranquilidad de los vecinos, por lo que, bueno, pues qué le digo, hay altísimas probabilidades de que haya juego. Y seguimos con la información de la elección aquí en los Estados Unidos. Gaby Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, qué gusto saludarte. Hay datos preliminares y se van pintando el mapa de los Estados Unidos de colores y muchos de ellos son rojos, Gaby.
Así es, Juan, empieza a pintarse el mapa electoral de los Estados Unidos. Aunque todavía algunos estados muy importantes en términos de número de votos para el colegio electoral todavía no figuran. Ahí está el caso de California y de Texas, que tienen los mayores números de delegados. Pero sí vemos que la parte este de los Estados Unidos se empieza a pintar de rojo, particularmente hacia el sur.
Así es, Gaby, Texas comienza a pintarse de rosa, por llamarlo de alguna manera. Todavía no está rojo republicano, pero sí rosa, al igual que el estado de Kansas y Carolina del Sur.
Así es, se ve muy interesante el panorama. También hay que recordar que otro estado que debemos tener presente, Juan, es Pensilvania, que ahí parece que hay un fuerte coqueteo hacia Harris. Habrá que revisarlo, esos famosos estados bisagra de los que hablábamos hace unos días y que son esos estados que no tienen una preferencia electoral histórica, es decir, que no tienen ya como cantado un resultado. Se vuelve muy interesante lo que empieza a pasar hoy, y eso sí, hay que dejar muy claro que las fechas que establece la ley en Estados Unidos del 6 al 11 de noviembre permite todavía a los estados certificar los resultados electorales. Así que si bien hoy ya empieza a fluir los resultados, esto pudiera todavía demorarse unos días, y eso si es que no hubiera impugnación.
Gaby, Carolina del Norte se está pintando de color azul. Bueno, Nueva York no es ninguna sorpresa, así como tampoco Michigan y Ohio. ¿Ves sorpresas en los colores que está tomando el mapa de los Estados Unidos, el mapa electoral?
Pues mira, hasta ahora no se ve sorpresa alguna. Digamos, sí es un poco, llama un poco la atención lo que se empieza a dar de resultados en torno a Pensilvania, con una ventaja gigantesca para Harris. Habrá que revisar, esto es solamente con el 5% de los votos computados, habrá que revisar si esto permanece con esa tendencia. Pero hoy por hoy, los resultados que estamos todos esperando se van a Michigan, Georgia, que parece pintarse de rojo, Arizona, Nevada, Wisconsin, y como bien comentas, pues Carolina del Norte, que empieza a tener también colores rojos.
Gabriela Cuevas, el voto latino que sería en el imaginario colectivo demócrata, pues de acuerdo a distintas encuestas y también sondeos, parece que en algunas regiones muy específicas podría cambiar del color azul al color rojo. ¿Consideras que esto es factible, que es posible? De ser así, ¿qué razones podrías tú encontrar en ello?
Es que existen en realidad, Juan, varios votos latinos. Una parte tiene que ver, por ejemplo, el voto latino en Florida, que es distinto al voto latino en California o en Texas o incluso en Arizona. Hay un voto latino que hoy se divide por género, más mujeres apoyando a Kamala Harris, más hombres apoyando a Donald Trump, y que también tiene fuertes contrastes en términos de aquellos que vemos voto latino, pero que ya son una segunda o tercera generación de latinos viviendo en los Estados Unidos y que gozan ya de una plena ciudadanía y que tal vez tienen una visión mucho más conservadora, por ejemplo, en términos de migración o de seguridad. Lo que hoy se indica claramente como una preocupación que está marcando esta elección es precisamente la inflación. Y la inflación afecta siempre a las personas con menores ingresos. Muchos de ellos son precisamente parte de este voto latino. Yo creo que va a haber muchos análisis que hacer después de la elección, Juan, independientemente del resultado. Y uno tiene que ver con un voto latino que parece partirse prácticamente a la mitad, y también con esta diferenciación tan marcada en términos de género.
Gabriela Cuevas, pues hay que estar pendientes de los resultados, a ver si nos vamos a dormir sabiendo quién será el próximo o la próxima presidenta de los Estados Unidos. Te mando un abrazo muy fuerte y conversamos pronto.
Un fuerte abrazo, Juan, para ti, para tu auditorio, y muy buen viaje.
Muchísimas gracias, Gabriela Cuevas. Me enlazo al estado de Texas con mi compañero Francisco Villalobos, un estado que se teñía de azul, pero ya se está pintando de rojo. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos hasta la Gran Manzana. Aquí ya está el segundo estado más poblado de la Unión Americana. Todavía votan el único, la parte oeste. Es un estado que es tan grande que tiene dos zonas de horario. La gran mayoría comparte con la República Mexicana, ya son las 7:22 aquí en Houston, Texas, pero en El Paso, Texas, todavía son las 6:22, y es por eso que esa área occidental del estado de Texas se vota todavía hasta las 7. Y todo el mundo vota mientras esté en fila, ha llegado la fila antes de las 9 horas. No obstante, ya tenemos los primeros preliminares resultados, e insisto, muy preliminares resultados, en que obviamente el estado más republicano de todos los estados republicanos tiene una ventaja a Donald Trump de más o menos unos 100 mil votos, que tiene el 49.6 del voto Donald Trump, 49.1, insisto, todavía falta muchísimo para que esto suceda, y obviamente Donald Trump quizás es más que lo que se va a llevar el estado de sus 40 votos electorales. Pero lo que sí puede ser una gran sorpresa, querido Juan, es la contienda por el Senado. El escaño de Ted Cruz, el mismísimo senador republicano, que se fue a Cancún en plena helada del 2021, abandonando aquí a los más de 30 millones de tejanos que estaban afectados por una helada histórica que literalmente prácticamente el 95% del estado estuvo congelado y sin luz ni agua ni internet por dos semanas, mientras el señor Cruz se fue con su familia a Cancún. Tiene su contrincante, Colin Alfred, un ex linebacker de los Titanes de Tennessee, que se convierte en abogado después de una lesión que casi le causa la vida a este afroamericano, pues tiene una ventaja bastante considerable para ser un estado republicano. 52% tiene Colin Alfred sobre el 45.8 de Ted Cruz, y bueno, pues hay que ver cómo se desarrolla durante la noche. Obviamente las áreas urbanas son predominantemente republicanas, Juan. Falta ver esas áreas, las áreas urbanas, quiero decir, falta ver cómo son las áreas rurales, por quién votan, y si van a ser suficientes votos para salvarle el trabajo a Ted Cruz.
Paco Villalobos, rápidamente te pregunto, ¿se ha llevado a cabo este proceso electoral allá en el estado de Texas sin contratiempos?
Sin ningún problema. Obviamente esta alerta que hubo en Washington D.C. por parte del FBI, por parte del tema de las bombas, inmediatamente aquí también el sherifato y los diferentes departamentos de policía activaron también sus respectivas protocolos de protección.
Sí, sí.
Pero me comentaba el mismo sheriff aquí en el condado de Harris que han recibido decenas de amenazas falsas provenientes de Rusia predominantemente. Sí. Y que es el trabajo más
sí, presuntamente.
Cuáles son las de veras y cuáles son las que son mentiras.
Gracias, Paco Villalobos. Abrazo hasta Texas y gracias a usted por habernos acompañado. No se vaya, nos vamos una pausa al regresar, mis compañeros Joaquín López Dóriga, Javier Risco y un servidor, con esta transmisión, cobertura especial Elige 2024, elecciones en los Estados Unidos. No se vaya.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.